Pues vamos a iniciar este estudio. Estudiamos el capítulo 12, una primera parte, en donde decía yo, y quiero reiterar, que esta sección dentro de la misma carta de Romanos, que es muy importante, que es la parte, vamos a decirlo, práctica, ¿sí? Y eso en términos hebreos se le llama alajá. La alajá es un término que en su raíz significa como caminar, cómo caminas, así es, cómo caminas, cómo guardas los mandamientos, cómo los interpretas, de qué manera los aplicas. Y el Brit Hadashá, el Nuevo Testamento, para nosotros es sumamente valioso en esa parte, porque es muy práctico, porque nos muestran el cómo caminar. Entonces, mucho de lo que escribe el apóstol Pablo, que fue quien escribió pues gran parte justamente del Nuevo Testamento, Brit Hadashá, él ya no explica de dónde saca muchos conceptos, porque es obvio que todo eso está en la Torá, todo eso ya estaba escrito. Entonces, lo que él simplemente en su momento hace es pasar a la aplicación, ¿no? Entonces, hay varias incluso frases que él toma que estaban escritas tanto en la Torá como en otros libros y que seguramente su audiencia pues ya tenía una buena idea de eso y entonces pues tiene más confianza de decirles, hagan esto, o sea, aplíquenlo de esta manera. Esto es lo que Dios espera de nosotros. Y la verdad es que sí, tenemos que pasar de una fe pasiva a una fe activa. O sea, darnos cuenta que pues Dios no nos llamó a calentar la banca, como dicen por ahí, sino realmente a aplicar estos principios. Entonces, lo que vemos en las cartas de Pablo y en general en el Nuevo Testamento es la alajá, la interpretación de la Torá hecha por el Mesías, o sea, en el entendimiento de cómo Él lo transmitió, de cómo el Mesías lo vivió, de cómo en el entendimiento que Dios le dio al apóstol Pablo, se tiene que aplicar tanto en una comunidad como pues obviamente de manera personal. Entonces, aquí recordemos, Pablo le está hablando a una comunidad, a un grupo de creyentes, tanto judíos como gentiles, que están en un entorno pues que también, como podríamos decir nosotros también, o sea, lejos de Israel, lejos del ideal de vivir en este lugar y en esas condiciones, pero pues finalmente tenemos que vivir la Torá donde quiera que estemos, no importa nuestra edad, nuestra condición civil o social, o sea, de eso se trata esto, de cómo lo puedo aplicar hoy a mi vida. Y de los primeros puntos que vimos es que, bueno, él asocia esta idea de que cada uno de nosotros nos presentemos como un corbán, que significa sacrificio u ofrenda, y con estos conceptos hebreos que obviamente él tiene, con esta idea de su tiempo, que había un templo y que las personas llevaban a un animalito a sacrificar, ¿no? Entonces, él traslada estos conceptos ahora en una forma práctica y diciendo, bueno, pues no te vayas a dar ahí cuello tú mismo o hacer el harakiri o cosas por el estilo, porque pues Dios no necesita ni permite sacrificios humanos. Lo que te necesita más bien es vivito y, bueno, coleándonos, pero sí vivito así ahí. O sea, vales más vivo que muerto, en otras palabras, ¿no? Un muerto no guarda mandamientos. Entonces, te necesita vivo, pero también te necesita en esta idea de un sacrificio. Entonces, ¿cómo sacrificar a alguien y que siga vivo? ¿Cómo presentar un sacrificio, pero que ese sacrificio no se quede ahí, sino que siga y siga y siga y siga? Bueno, pues la idea es que tu propia vida sea una constante vida de presentarnos delante de Dios. Y pues sí, el llamado que nos hace Dios, que nos hace el Eterno a través de Pablo, pues es fuerte, porque el sacrificio significa muerte. O sea, el sacrificio significa morir. No había sacrificios que de, bueno, ¿saben qué? Córtenle la pata y me llevo el resto del animal, ¿no? O sea, como que, ¿no? Aquí está toda las patas del animal y me lo traigo de regreso cocido. No había manera, o sea, era ya. Se moría, ahí quedaba, no regresaba el animal. Entonces, pues ahora, trasladando eso, es preséntate completo delante de Dios. Lo que Dios quiere de ti es tu vida. La verdad es que ahí sí no hay diezmo de ti. Es un 100% de ti. Es completo lo que podemos hacer para Él. Pero dice ahí, como sacrificio vivo, que sea agradable delante de Dios, que finalmente hay un culto racional para Él. Es decir, que la razón no está peleada con la fe, sino que lo hagas de una manera inteligente. La palabra es lógica. que es un culto o un servicio lógico, racional, entendible, y que eso nos lleve entonces a transformarnos. Entonces la idea, y uno de los versículos más famosos de esta carta es ese, ¿no? No se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y eso es algo que tenemos que hacer continuamente. Darnos cuenta que hemos adquirido conceptos e ideas equivocadas. Todos tenemos ideas erróneas respecto a la voluntad de Dios. Todos tenemos conceptos particulares de quién es Dios. Entonces, pues el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero creo que hoy hemos hecho a Dios a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Entonces, queremos que Dios sea como nosotros creemos, o como nosotros queremos, o como nosotros razonamos, o en base a nuestros propios criterios, en base a nuestros propios juicios. Entonces, pues, nadie tiene un planteamiento objetivo de Dios, porque no se puede. Pero aún así, la idea es eso, es transfórmate, o sea, renueva la mente. Es, en pocas palabras, como cuando dicen, hazte un lavado de cerebro, ¿no? O sea, sí necesitamos renovar nuestros pensamientos con respecto a muchas cosas de la vida y sobre todo de la palabra. Entonces, la idea es que tenemos que alinearnos nosotros al pensamiento de cómo es Dios. Por eso es tan difícil para muchas personas afuera, pues un montón de cosas de la vida y de conceptos. O los ven retrógradas, o los ven ridículos, o los ven fuera de lógica. Pero es que el pensamiento pues es completamente otro. Entonces, decir a una persona que no puedes comer tal cosa o celebrar algo, o pues, hay una infinidad de conceptos y de ideas que están equivocadas, pero tiene que haber una renovación. Pero eso es algo continuo. Entonces, no es como que ya creí, ya con eso pum, mi mente se transformó. Entonces, todos hemos caminado en ideas equivocadas. Como dice Proverbio, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Entonces, no hay de otra. La idea es que al leer la palabra, al estudiarla y comprenderla, vamos entendiendo cuál es la buena voluntad de Dios. Entonces, de eso se trata todo, como de discernir cuál es la voluntad de Dios para mi vida. O cuál es su designio, cuál es la ética que Dios tiene, cuál es la moral que Dios tiene. Entonces, yo ver las cosas de esa manera. Yo tengo que cambiar mi manera de pensar. Entonces, así como hace muchos años o algún tiempo, pues alguien diría, ay, qué ridiculez que, no sé, por ejemplo, el tema de la alimentación o el tema de la sexualidad. O sea, entonces, a lo mejor para nosotros hoy, para ti, a lo mejor es muy claro. Pero ¿cuánta gente lo ve totalmente diferente? Entonces, la evidencia de eso es, hay que renovar el entendimiento. Y eso es algo que tenemos que hacer continuamente. Y ese es el punto. Lo que te dice aquí es, tienes que renovar, tienes que transformar, tienes que cambiar, que es la palabra metanoia, de donde viene metamorfosis, tu manera de pensar. Y pues, como pensamos, es como interpretamos la realidad. La realidad solamente es la interpretación de nuestros pensamientos. Solo es como lo vemos. ¿Sí? Bueno, no sé si me entendieron. Entonces, bueno, dice también ahí que Pablo insta con esta idea, sabiendo que es necesario como una comunidad que busquemos unidad, que busquemos que las cosas fluyan y trabajen hacia un mismo punto y hacia un mismo propósito. Entonces, compara esto con la idea de un cuerpo que está, dice, pues tiene muchos miembros, no todos tienen la misma función, y eso es algo importante de entender. Pero al final la idea es que todos esos miembros trabajen para un solo propósito, que trabajemos todos en un objetivo en común, y es, pues tienes que buscar servir al Eterno, empezando por tener un concepto sano, un concepto equilibrado de ti mismo, ¿no? Dice, pues ni te creas más que los demás, ni tampoco pienses que tú eres como lo máximo, tampoco te desvalorices, que al grado que digas, no, bueno, yo no puedo hacer nada, sino busquemos esa parte de equilibrio. Y dice Dios que Dios, la palabra aquí misma, que Dios repartió dones, repartió pues ciertas formas en las que cada persona puede servirle. No es que sean los únicos, porque a veces se toma así como que estos son las únicas, pero evidentemente hay más. En la carta a los Corintios habla de otros, pero la idea es, independientemente de lo que cada uno pueda hacer, que lo hagamos con un objetivo. Y es entender que no estamos edificando nuestros propios reinos, sino estamos edificando el reino de Dios. Y nos hemos convertido en una sociedad un poco egoísta y comodina, como de, bueno, yo estoy bien, yo me siento bien, ¿no? Como que, mientras mi familia esté bien, bueno, pues lo demás es un poco indiferente. Y eso tenemos que cambiarlo. O sea, tenemos que también dar un paso más de esto que la sociedad nos ha ido como metiendo. Entonces, sí nos hemos hecho muy individualistas, tenemos que reconocerlo. Nos hemos metido en una zona, creo hoy, de demasiado confort en nuestra propia vida, en nuestra manera personal. Entonces, cada vez es más difícil establecer como relaciones, grupos, cada vez es más difícil hacer grupos de trabajo, cada vez es más difícil que haya armonía en los ministerios, en las empresas. Entonces, pues ya como que cada quien su cubículo, su computadora o lo que sea, ¿no? Y pues ya cada quien trabaja por su lado, ¿no? Ya así como que nada más. Y no tendría que ser así, ¿no? O sea, tendríamos que pensar en que Dios nos ha llamado, sobre todo en el cuerpo del Mesías, a buscar todos simplemente servirle a Él. Y eso es parte de lo que necesitamos, porque la Torah no se vive en el ámbito personal. Una de las lecciones más importantes de Shavuot es que la Torah se entregó a millones de personas de manera simultánea. ¿Sí? A diferencia, bueno, los judíos lo explican siempre así, los rabinos, que a diferencia de muchas otras religiones en las que la revelación se le dio a uno, ¿no? Que a Mahoma, que el ángel Moroni, a John Smith y cosas así. Los rabinos piensan que Pablo inventó el cristianismo, que porque se le apareció a Jesús volando y que pues que ya con eso inventó. O sea, ellos dicen, a nosotros no se nos apareció a uno, sino que el Eterno descendió y nos dio la Torah a millones. Bueno, es cierto, Pablo no inventó el cristianismo, eso no es cierto, por supuesto. Era el mismo pueblo al final del día, pero es cierto que la Torah se entrega así porque la idea es vivirlo en un ámbito social. Entonces, una persona que se aísla y que se resiste como que a esto, nunca va a poder guardar como debería. O sea, nunca va a poder vivir en su plenitud lo que dice la palabra. Entonces, por eso es importante el compartir, el llevar a otros hacia esto, porque eso te va a mantener activo. Y bueno, pues finalmente vamos al verso 9, donde dice algo muy importante, y creo que esto es una base para todo lo demás. Dice en Romanos 12, versículo 9. Dice, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. ¿No? Y creo que les digo que esta es la base, porque cuando hay amor verdadero, cuando hay amor del bueno, es ahí donde las cosas pueden realmente ser muy diferentes para todo. ¿Sí? Cuando partimos del amor, es mucho más sencillo poder llegar a acuerdos, poder ser más tolerante, poder hacer pues prácticamente lo que sea. Pero cuando no hay esta base de amor, entonces pues ya se convierte como en una negociación, se convierte como en una relación fría. Y no puede ser así. Entonces el amor genuino, que si está en nuestro corazón, va a ser más fácil de poder cumplir todo lo demás. Y como les digo, pues hay que dejar el amor pinocho, que es el de las apariencias, ¿no? Es el de, pues el que solo se ve de afuera, pero que en el interior no hay ese cambio. Entonces, mucha gente aborrece y como que tiene ciertos prejuicios justamente en las iglesias, en las congregaciones, porque percibe eso o ha sido lastimada por eso. Como que dicen, ay, sí, mucho amor, mucho abrazo por acá. Y cuando te abrazan te ponen acá el puñalal, ¿no? Así como que okay, ya no lo creen, ¿no? O sea, no se cree. Y la verdad es que hemos perdido, digámoslo así, la fe en el amor. O sea, la fe en creer que hay amor genuino, que hay amor verdadero. En Mateo 24 dijo Yeshua que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriaría. Y eso es algo que nosotros tenemos que cambiar. Cada uno de nosotros tenemos que empezar por el que está al lado, por el que está enfrente, por el que está atrás, o sea, por nuestro prójimo. Porque esa es la base de la Torah. O sea, no nos compliquemos a veces tanto, pero la realidad es cierta, así es. O sea, hay dos mandamientos que cumplen toda la Torah. Y todos nos lo sabemos, ¿o no? ¿Cuáles son? A ver. Pues así, amar a Dios y amar al prójimo, lo que tienen en común es el amor. Ahí se resume absolutamente todo, ¿no? Decía una mujer que, bueno, no estaba en Raíces Hebreas precisamente, pero decía, ama y haz lo que quieras, ¿no? Como que la idea, si tú tienes, bueno, no lo tomen tan así, ¿no? Pero la idea es que cuando hay amor en ti, es más fácil que te conduzcas por la línea de lo que Dios quiere. ¿Sí? O sea, no es como, necesito que cada aniversario me mandes flores, o que cada día me des un cariñito, o que tú tengas que hacer esto. O sea, el amor no busca lo suyo, pero el amor siempre busca dar. Entonces es algo que tendría como que nacer, digamos, de forma espontánea o de manera natural. Pero todo eso depende de que realmente eso suceda en nuestro corazón. Y hay otro aspecto que dice Pablo aquí, ámense los unos a los otros con amor fraterno. Perdón, el amor sea sin fingimiento, o sea, que sea genuino, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros, honestidad, que las cosas sean genuinas. Digo, pues, ¿a quién le gustaría recibir un billete falso, no? Dicen, pues eso los doy de ofrenda, ¿no? Mejor si me toca, pues se los vamos. Pero pues, ¿qué hago? ¿Qué hago con un billete falso, no? Como les platicaba en la ocasión, dice, pues vamos a llevarlo a la congre, ¿no? Ahí están los diezmos. Entonces, por un lado hay este amor, y por otro lado, lo que nos insta y dice, pues tienes que llegar a un punto que para seguir lo bueno a veces hay que aborrecer lo malo, ¿no? Dice el Salmo 97, los que amáis al Eterno, aborreced el mal. Entonces, a veces hay que llegar a este punto. Si pensamos que hay que odiar algo, si hay que meterle sentimiento negativo, que de todas maneras ya lo traemos, pues mejor que sea hacia eso. O sea, que sea verdaderamente hacia lo que sabemos que es malo. Y muchas veces no puedes dejar ciertas cosas negativas y dañinas hasta que no las aborreces. O como en ciertos casos, ¿no?, de grupos, no sé si hayan tenido contacto o así, pues con las adicciones, ¿no?, que te dicen, pues hasta que no lo odies, hasta que no lo aborrezcas, hasta que no llegues a ese punto de tocar fondo que digas, ya estoy asqueado, o sea, ya de plano esto lo tienes que detestar. Entonces, a veces, seguir el bien, seguir lo correcto no es tan fácil hasta que no tomas una decisión realmente firme de decir, odio esto. Y a veces es el punto justamente de salida, ¿no? Cuando dices, es que odio mi vida, odio esto, odio, así no. Entonces, aún dentro de nosotros hay sentimientos negativos, si los canalizamos hacia lo que es tendríamos que odiar, pues entonces estaríamos más cerca de poder llegar a un amor así. ¿Sí? Entonces, pues sí, hay que pensar. Hay que pensar que hay que aborrecer lo que es malo, teniendo cuidado, no dice que aborrezcas a los malos, ¿no? Ni que odies a la gente mala. Lo que te está diciendo es que odies, que aborrezcas lo que es malo. Porque al final es lo que te mata. Entonces, como que no podemos coquetear, jugar como con estas cuestiones, porque al final te van a terminar matando, ¿no? Dice también en el verso 10 que amaos los unos a los otros. Pues todo eso es Torá, ¿no? Todo eso está escrito. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Nuestra tendencia siempre será pues el buscar el reconocimiento o el aplauso o que nos pongan en el cuadro de honor o en el cuadro de el empleado del mes o, no sé, la sonrisa del mes o algo así, como que no sé. Pero de alguna manera buscamos eso y creo que hoy otra vez más somos mucho más dados a esto. Hay un ejercicio, bueno, es todo un tema más profundo, pero ¿por qué estas cuestiones de redes sociales funcionan tanto, no? Porque esta gente que creó estas redes finalmente trabajaron mucho tanto la parte de mercadotecnia como la parte psicológica de cómo funcionamos. Y lo que sucede es que cuando tenemos satisfacción hay algo que segrega a nuestro cerebro que se llama dopamina, que son como pequeños impulsos que te hacen sentir placer, que te hacen sentir bien. Entonces, el botón de Facebook, por ejemplo, no sé si ustedes sabían, el botón de like surgió en base a eso, experimentos y a pruebas que hicieron, que se dieron cuenta que cada like que la gente recibía era como un pequeño pulso de dopamina. Entonces, eso se dieron cuenta que eso funcionaba, que eso hacía que la gente se sintiera bien. Entonces, la gente publica cosas sube todo eso, porque mientras tú ves que hay más likes y más cosas así, es como más de esos impulsos. Entonces es literalmente como una droga, es exactamente igual. Así funcionamos, eso no es algo como que solo unos y solo otros, o yo no tengo dopamina en el cerebro, o sea, no es así. Todos somos así y todos lo buscamos, ¿ok? El problema es que cuando eso ya lo estamos buscando de maneras erróneas, de formas equivocadas. Entonces, por eso funciona tanto todo esto. Por eso es tan, tan adictivo. Porque ellos lo que buscaron es que la gente pasara mucho más tiempo dentro de la red. Pero no era suficiente. O sea, como que tendrías que darle motivos, no solamente el ver las cosas, porque pues eso ya existía. Ya existían páginas, blogs, de muchísimo contenido. Pero eso es la clave de lo que hizo que cerebralmente o psicológicamente cambiara todo y transformó el mundo. O sea, pues Facebook prácticamente, si fuera una nación, sería como la tercera más grande del mundo, ¿no? O sea, es una cosa impresionante lo que se mueve, lo que genera, los cambios que hay, y es en base a eso. Entonces es porque buscamos, aunque no digamos que no, todos, pues buscamos placer, buscamos reconocimiento, buscamos aplausos, buscamos... Eso nos hace sentir bien. Digo, pues yo prefiero que le den like a que le den dislike, ¿no? A nuestros videos. ¿No? El problema es cuando eso se convierte solo en el objetivo. Ese es el tema. Cuando solo eso es el propósito, cuando todo lo que hago para subir es... O analícenlo ustedes mismos. Yo nada más les invito así de, suban una foto y piensen después qué sienten. Si escucharan puros comentarios de qué porquería, esto no sé qué, pues así como que, ay no, me siento mal, ya no subo nada, ¿no? Pero cuando empieza así como de qué bien, qué guapa, que no sé qué, que no sé qué rollo, así, ¿no? O sea, así de preciosas, quién sabe qué tanto rollo, así como que, ¿no? Y dices, oh, pues qué bueno, ¿no? Entonces, pues vamos a seguirle por ahí. O sea, el cerebro que dice, dale, o sea, está muy bien. Pues otra. El problema con la dopamina y con en general cuestiones así es que cuando eso no está, se genera una sensación de vacío. O sea, hay un bajón. Entonces, pues ese bajón genera ansiedad y genera otros factores. Pues que entonces estás emocionalmente así con esos rollos así. Por eso TikTok lo están prohibiendo en países. Porque es lo peor, así que daña. El tema de TikTok es que eso se está metiendo, bueno, más bien ya se metió en un segmento de una edad de gente que el cerebro todavía está en formación. Entonces, lo que va a pasar con toda esta generación de muchachos es que va a ser muy difícil que puedan retener periodos largos, por ejemplo, de atención. Porque como son videos tan breves, entonces eso se hace cuenta que el cerebro va así, ta, 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 así, ¿no? Y se hace adictivo, y pues eso genera gusto, y es así. Entonces es otro. Entonces tú decirle, oye, vamos a ver un video de una hora, un estudio de una hora, dices, no te pases, yo hubiera visto 25 videos de otro. O sea, hay gente que me ha comentado que dice, es que están larguísimos, que no sé qué. Y no sé qué. Le digo, oye, bueno, pues métete a TikTok, o sea, eso está más breve. O sea, si quieres que te expliquen la Biblia en 3 minutos, pues sí hay, pero pues bueno, ya dependerá de cada uno. Entonces, Pablo dice, en cuanto a honra, prefiere a la persona. O sea, en cuanto a tú sentirte bien por reconocimiento, por likes, por aplausos, por muchas cosas de la vida, es mejor, es preferible la relación, es preferible la persona. Es preferible eso. Y les digo, a lo mejor, pues obviamente en la época de Pablo, pues que existía eso, ¿no? Ni que se imaginaba que iba a suceder. Pero esa es la verdad. O sea, tendemos a pensar en nosotros mismos, en sentirnos bien nosotros mismos, en nosotros recibir, pues obviamente, el like o el aplauso o lo que sea. Y Pablo dice, no. O sea, en tu lógica, en tu razón, en tu renovación es, pon a la persona primero, pon al otro antes que a ti. Finalmente vas a crear likes y lo que sea, pues mejor que sean allá arriba, ¿no? Que digan, a ver, todos los ángeles, denle like a este cuate. ¿No? Para que esté feliz, ¿no? Para que no digan ya con eso. Pues ese es al final sería lo más valioso que pudiéramos recibir, digámoslo así, que aquí todas las que tú quieras, ¿no? Bueno, dice después aquí mismo, en el verso 11, estamos en Romanos 12, 11, dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y la realidad es que hay cosas que esto requiere, como dicen, acción, ¿no? O sea, hay que estar activos a veces. No hay otra palabra más que estar dándole y siendo diligentes, ¿sí? Porque hay cosas que no requieren sino diligencia. O sea, pues meterse a hacerlas. Entonces, como que de pronto le queremos andar jugando al orador. Bueno, orador no de que esté hablando, sino de que lo voy a orar y lo voy a orar y, ¿no? Y acá muy espiritual, ¿no? Y pues vamos a hacer una junta y otra y otra y otra y otra y puras juntitis de todo y no se termina haciendo nada, ¿no? Cuando dice, pues como que de pronto dices, a ver papá, pues las sillas no se acomodan solas, ¿no? O sea, como que la levadura no va a salir por sí misma, o sea, hay que meterle la aspiradora, la barredora o lo que sea, hay que buscarle, o sea, como que ¿qué esperas? ¿No? El Shabbat a veces, para poderlo guardar, hay que ser diligente todos los demás días, para que entonces llegue ese día y realmente no tengas nada que hacer, no tengas pendientes. Ay, se me olvidó comprar los pañales. Híjole, se nos olvidó comprar el agua. Híjole, se me olvidó. Pues entonces andas en otras cosas, pues ya vas a tener que transgredir. Entonces, la realidad, hay que ver que la fe es activa y en un momento dado es de, hay que hacer las cosas. O sea, hay que, como dicen, ponerse el overol y meter las manos y empezar a actuar. Pero pues nada, es como que pues, a ver qué Dios haga, a ver qué Dios abra puertas y como que esperar y esperar y esperar y esperar. Llegó un momento en el libro de Éxodo que Moisés andaba como así, ¿no? Como de, pues hay que ver qué hace el Señor y no sé qué. Hasta que Dios dijo, ya, dejen de andar orando, marchen. Como que, yo no les voy a traer la tierra prometida aquí. Ustedes tienen que ir allá. O sea, eso hay que recorrer, hay que meter la chancla ahí porque, pues, ah, no se quieren apurar, pues ahí les va el faraón. Órale, córganle a ver si no se apuran, ¿no? Y eso es lo que, pues, a veces, de verdad, en la obra y en el, o sea, en los mandamientos, pues a veces hay que hacerlo. O sea, como que no hay otra cosa que hacer. Entonces, pues, hay que pensar a veces esto, ¿no? Que lo que requiere diligencia hay que aplicarse. También habrá cosas que hay que orarlas, pero en muchos momentos, orando no te puedes quedar. O sea, hay que levantarse y seguir y hacerlo. Y dice incluso ahí fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, que es como un término que significa que lo hagas con pasión, que lo hagas con ganas, ¿sí? De repente, como les digo, he visto jóvenes pues ya como viejitos, ¿no? Como digo, ¿qué onda con, no? O sea, como que es un viejito de 18 años por ahí, ¿no? De 19 y lo ves medio danzando y así como que dices, pues tendrá artritis o ¿qué le pasa? O sea, ¿cómo es posible que 14 años y no, o sea, nomás no se levanta, no se mueve, nada? Entonces como que está en un mood así de, pues mi estado es pasivo, ¿no? O sea, como que pues no puedes así. Entonces lo que requiere diligencia es hacerlo con diligencia, pero también con fervor, con ganas, finalmente recordando que lo hacemos para el Señor. Que pues bueno, si este mundo de cierta manera es una batalla, pues hay que sacar la espada con ganas, ¿no? Y a veces pues hay que, digo, ni modo que le entierres el cuchillo así, ¿no? Así una batalla, ¿no? De a ver, te entra despacito, pues no, tiene que hacerlo duro, tiene que hacerlo rápido, tiene que hacerlo fuerte, tiene que hacerlo con esmero. Entonces, cada cosa para Dios tendríamos que, de verdad, así, mostrarla, expresarla con pasión, con ganas, con alegría, con amor, ¿no? Dice también Pablo aquí, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero también constantes en la oración, ¿no? Entonces, me gustó esta versión que encontré del verso 12 que dice, vivan alegres por la esperanza que tienen, soporten con valor los sufrimientos y no dejen nunca de orar. Entonces, ¿qué nos puede dar alegría en un mundo difícil, en situaciones de persecución o lo que tú quieras? Que haya una esperanza. ¿Y cuál es la esperanza que tenemos? Pues creo que muchas, pero pues tenemos esperanza en el Olam Habá, tenemos esperanza en el mundo por venir, tenemos esperanza en la resurrección, tenemos esperanza en que hay un galardón, tenemos esperanza en que el Mesías regresará. Entonces, de todo eso son motivos poderosos para tener alegría. En alguna ocasión les recomendaba este libro que se llama El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, que es un psiquiatra judío que sobrevivió al Holocausto. Él sobrevivió en Auschwitz. Él estuvo en los guetos o en los campos de concentración. Y él estudió y él analizó cómo había personas que de pronto corrían y se arrojaban sobre las mallas electrificadas, Así un día estaba así y de repente se ha echado a correr y se mató. Y dice que los nazis desarrollaron sistemas de torturas muy crueles y dice que uno de ellos era que ponían a la gente a cavar hoyos. Y después al otro día los tapaban, los ponían a tapar. Y luego al otro día los ponían a destapar los hoyos. Y al otro día los volvían y los ponían a tapar. Entonces lo que buscaban era que perdieran toda la esperanza. O sea, que perdieran el propósito de vida. Que se dieran cuenta que sus vidas no valían nada, que no tenían ningún sentido, que no importa cuántos hoyos hicieran, al otro día los iban a tapar y después los iban a volver a destapar. Entonces lo que buscaban era desmoralizarlos en todos los sentidos, o sea, deshumanizarlos. Entonces lo que, entre otras cosas, nos diferencia de los animales es que somos capaces de tener esperanza, de saber que nuestra vida es valiosa y que tiene un propósito. Entonces él se dio cuenta que mientras una persona tuviera una esperanza, eso le mantenía a lo mejor en el hilo de la vida, pero de sobrevivir cosas sobrenaturales, que muchos de los nazis veían a los judíos como seres que estaban fuera de la norma, que eran seres mal alimentados, golpeados, así. O sea, ¿cómo sobreviven? O sea, ¿cómo se mantienen vivos estos? Y era porque había una esperanza, porque había una fe muy, muy en el interior de cada uno de ellos, de un Dios, que si no era en esta vida, pues será en la que viene, pues Dios o haría justicia, o haría venganza, o simplemente compensaría todo eso. Y eso mantuvo vivos finalmente también, para que hasta el día de hoy siga existiendo el pueblo de Israel. Pero lo más importante o lo valioso dentro de todo este pensamiento es que hay que tener una esperanza. Hay que mantener la esperanza. Hay el dicho que dice que la esperanza es lo último que muere. Y es verdad. Porque puede morir la persona, pero no puede morir la esperanza. Y lo que Pablo dice, y creo que lo dice con mucho entendimiento, porque lo vivió en muchas ocasiones en carne propia, fue: podemos gozarnos aún en la esperanza. Por eso, pues muchos creyentes en el Mesías que fueron torturados o que han sido torturados, que han sido perseguidos, mantenían esperanza y alegría y gozo en medio de las pruebas. Por eso hay testimonios de mártires que aún en donde están siendo, pues así, aniquilados, mantenían como ese gozo, vamos a decirlo así, esa paz en su corazón. Pero por eso hay que reafirmar eso en nuestra vida. O sea, la esperanza no es algo así como que pues ya me llegó y ya, sino es algo que cuando tú lo mantienes, cuando tú lo vives, entonces es más fácil o es más fuerte tenerlo vigente en los momentos difíciles. Y Pablo dice: gócense en esa esperanza. Porque no te vas a poder gozar en todas las cosas, en todo el tiempo, ¿no? Luego llega la quincena y pues nos dices, sí, híjole, pues no era lo que esperaba, ¿no? Pero bueno, pero hay una esperanza viva, ¿no? Hay algo más allá que me va a dar más alegría y no va a ser esto. Y bueno, dice, sufridos en la tribulación, es decir, o sea, también es parte de cómo Dios nos moldea, de cómo renovamos nuestra manera de pensar. No es que estés contento por ser atribulado, pero sí ser capaz de soportarlo. Y bueno, una parte fundamental para todo es ser constantes en la oración, que es creo que en donde más podemos o llegamos a fallar, ¿no? Ser constantes, creo que la oración es algo que requiere, más que muchas otras cosas, es constancia. Yo creo que la clave siempre cuando hablamos de orar es ser constante, ser constante, ser constante, ser constante. Y la verdad es que es difícil ser constante orar. Orar el mismo horario o tratar de tenerlo así es muy complicado. Para nuestros días, bueno, a lo mejor lo digo por mí, pero es de donde yo veo que nos cuesta más trabajo y es donde dice aquí, sean constantes en orar. Entonces, está bien de repente en Yom Kippur echártela casi como súper intensa, pero pues nada más quedó en ese año, ¿no? Los otros 364, pues ahí ya quedó como que nada más cuando como, ¿no? No, hay que ser constantes, es tener un tiempo de día a día para ello. Dice después, compartiendo para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. Siempre habrá necesidades. La idea aquí es, bueno, no cierres tu corazón para quien lo necesita, ¿no? Si te esperas a dar cuando no te hace falta nada, porque eso es muy común, como que ahorita no puedo, ahorita pues como que el horno no está para bollos, entonces pues vamos a esperarnos un ratito y cuando vengan tiempos mejor, lo que sea. Si te esperas así tal cual, pues nunca vas a dar nada, ¿no? O sea, nunca se va a cubrir eso. Entonces, también lo podemos ver como una oportunidad, pues por un lado para ensanchar el corazón y finalmente para ser bendecidos, porque el que da es el que es dichoso, ¿no? El que da es el que es bendecido. Es más dichoso dar que recibir, o en otras palabras, es más bendecido el que da que el que recibe. Entonces lo que dice aquí es comparte para las necesidades de los santos. Aquí nosotros tenemos un ministerio enfocado en eso. ¿Cuál es? Bueno, tenemos una caja allá atrás, y a lo mejor para los que no lo están viendo, pero desde hace muchos años, desde que empezó esta Kehilá, que está basado en ciertos pasajes de Levítico sobre el tercer diezmo, que se llama Maaser Aní, o el diezmo de los pobres, que era una recolecta que se hacía cada cierto tiempo dentro del templo para justamente suplir las necesidades de los necesitados. Entonces, bueno, yo aprovecho y les digo, pues, ahora sí que nunca sobra, ¿no? O sea, nunca sobran esto y siempre hay necesidad. Entonces, pues, yo les animo y a los que están en casa, hay personas que en algún momento, bueno, pues no pueden mandar por aquí un kilo de azúcar, o sería más caro mandarlo, pero pueden dar una ofrenda para ese propósito específico y entonces de esa manera, pues completar justamente las ofrendas o que se puedan hacer más incluso, ¿no? O cubrir otro tipo de necesidades que como vemos, pues siempre va a haber. Y también nos dice la misma palabra que dijo Yeshua, que al que tiene, se le dará. Y al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Creo que esto también es un principio de la vida. Que el que quiere retener, no quiere dar porque no le alcanza, pues dice, aún lo poco que tiene le será quitado. O sea, está como más fuerte, ¿no? Está peor, pobrecito. Entonces, como que dices, mejor suelta, mejor da. Porque bajo esa lógica es, Dios le va a dar al que da. Entonces, dices, es que no me alcanza, y menos te va a alcanzar, malas noticias, porque peor más así, no te alcanzó esta quincena, déjame decirte que a lo mejor la próxima te alcanza menos, entonces, pues piénsalo, solo óralo, considéralo, y di, pues sí, sí puede ser que sea al revés, ¿no? Y dice que practiquemos la hospitalidad, lo cual en esos días era muy común, o sea, era algo como cultural, era algo muy propio, y no estábamos hablando de Airbnb, ¿no? O sea, como simplemente pues era parte de la cotidianidad de recibir personas. Dice en la carta a los Hebreos, no se olviden de la hospitalidad porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Entonces creo que una vez más, ¿no? Con este tema que tenemos en la actualidad, pues somos una sociedad bastante como pues no sé, a lo mejor individualista, ¿no? O a lo mejor como más bien comodina, ¿no? También. Porque recibir a alguien, pues eso implica así como que pues ya te vean todos tus calcetines ahí apestosos y quién sabe tantas cosas, ¿no? y todas las cosas que de repente dices, híjole, es de tiradero y esto, y ya me está saliendo un montón. Hasta que va una visita no te das cuenta de todo lo que está mal, ¿no? Así como de, ah, caray. Yo ya me acostumbré que para jalarle tengo que quitar hasta la tapa, ¿no? Casi que no. Entonces dices, no, pues hay que arreglarlo, hay que hacer cosas. Y no las haces hasta que no te ves como en eso. Pero no lo hacemos y está mal. Entonces creo que la hospitalidad es abrir el corazón también. Creo que la Torah es una fe de mano abierta, que significa dar. De corazón abierto, que significa amar. Y de puertas abiertas, que significa recibir. Pero la verdad es que sí hemos cambiado mucho. Creo que por eso esta industria de Airbnb ha funcionado tanto, ¿no? Porque pues ya no hay nada de que vente, primo, aquí te recibo. No, pues vente y que te reciba a ver quién, ¿no? Te consigo una buena tarifa, chavo, pero a ver, nos vemos en la playa, ¿no? Así como que, pues, ¿qué va a andar recibiendo este cuate, no? Así como, con sus tres hijos además, no. Entonces, pues, ay, que te reciba el gobierno, a ver cómo se... Y dices, no debería de ser. Entonces, ahí la gente viajaba, por ejemplo, en las festividades, y pues ahí les caían, o sea, como que los recibían, ¿no? Y bueno, ¿no les gustaría ir a Jerusalén ni que alguien los recibiera? Ah, bueno, pues ahí sí, ¿no? Dices, no, sí, no importa, ahí me quedo en la sala, no hay ningún problema, ¿no? Pues sí, pero bueno, tenemos que cambiar. O sea, creo que también son cosas que tenemos que examinar nuestro corazón y pues pensar que tenemos que abrir nuestra casa. Yo les he instado mucho, y antes lo hacíamos, que compartamos el tiempo de Shabbat, por ejemplo, entre un servicio y otro, compartiendo los alimentos con otros. O sea, el invitar a alguien a casa no significa que lo tengas que alimentar con toda su familia, pero a lo mejor pueden compartir los alimentos, ¿no? O sea, a lo mejor decir, oye, bueno, pues tú traes algo, yo tengo algo, y bueno, pues ya lo juntamos, pero lo importante es compartir el tiempo o ese momento, ¿no? O el mismo viernes, que es el inicio, la apertura de Shabbat, pues también hacerlo. Yo les pregunto, ¿hace cuánto que no invitas a alguien a tu casa a Shabbat? Dice, bueno, contar de ayer, ¿no? Dice, no, pues yo invité a mi esposa me invitó, ¿no? Así como, bueno. O sea, de verdad, creo que yo espero que sí lo pensemos, que lo consideremos, porque creo que es parte de la hospitalidad, es parte de acercarnos. Yo siento que uno de los grandes daños que nos hizo la pandemia no fue nada más ahí que el pulmón se dañó o cosas por el estilo, sino que nos introdujo a una justamente manera de como de estar aislados, como un estilo de vida, pero ya más en la individualidad. Como que de, bueno, pues ay, ¿para qué invitamos a alguien y no sé qué? Y luego toda la lavadera de trastes y no. Como que, qué flojera, ¿no? Como que, ¿no? Bueno, los invito, pero que lave, ¿no? Ay, pues no. Bueno, eso ya dependerá del invitado, pero pues la idea es que no nos gane pues eso, la flojera, la falta de hospitalidad. O sea, esto es parte del amor. Bueno, yo les quiero invitar, como dice Pablo aquí en el verso 1, por las misericordias de Dios, que ¿qué les parece si el próximo viernes o el próximo sábado, podría ser entre un servicio y otro, compartan los alimentos con alguien? ¿Quién se anima a ponerlo por obra? Digo, no les estoy diciendo que reciban a alguien en su casa 15 días, pero bueno, por lo menos ese tiempo. ¿Quién dice que sí? No importa que vivan lejos. Sí llegan, no importa en dónde vivan, sí llegan, ¿verdad? Pues ya cuando te están invitando, pues a donde sea, ¿no? Vamos, ahí vamos porque vamos. Entonces, bueno, pues hagámoslo, practiquémoslo, enseñémosle esto a nuestros hijos, porque también ellos tienen que ver que esto es parte de la vida en la Torah, que es parte de la vida en la comunidad, parte de la fe, sino cómo le vamos a compartir. Finalmente, son cosas sencillas, pero es parte de esto. Dice así como la tradición judía que la tienda de Abraham tenía 4 puertas, ¿no? Hacia el norte, al sur, al este y al oeste. Dice que ¿por qué? Porque era un hombre sumamente hospedador, ¿no? Incluso viene el testimonio ahí, ¿no? En Génesis, creo que es en el 17, ¿no? 16 o 17, cuando dice que estaba sentado ahí en un árbol, ¿no? Y que vio 3 varones que venían, ¿no? Según la tradición dice que estaba así como que justo en los días del Brit Milá, porque acaba de ser Brit Milá. Entonces, como que, y aún así se paró y lo recibió con todo. Y bueno, algunos de estos varones ustedes entenderán, algunos de ustedes sabrán cómo está esa cuestión, pero en el momento más así como de déjenme solo, así como que aquí, no, en ese momento le llegaron, dice que estaba en el calor del día y que veo que llegaban estos 3 varones y se paró y que pues hacía prepararles. Ay, entonces bueno, pues son como testimonios y casos, ejemplos de que hay que recibir, hay que abrir nuestras puertas también. Bueno, vamos a seguir, dice en el verso 14, bendecid a los que los persiguen y bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, ¿no? Pues aquí nos insta una vez más a un nivel, podríamos decir, bastante alto, ¿no? De llegar al punto de bendecir a los que te persiguen, bendecid y no maldecir. Yo pienso un poco, ¿no?, en la figura de David con Saúl, como de ese corazón, como de esa idea de un hombre que fue perseguido, que fue acusado falsamente, que se levantaban evidentemente mentiras contra él, y aún así él no pagó mal por bien. O sea, él tuvo un corazón muy diferente, por eso fue un hombre muy diferente y por eso llegó a ser pues lo que hoy reconocemos y sabemos que fue David Amelech, el rey David. Entonces, yo creo que en esto somos todos llamados. Todos somos llamados a aplicar esto de esta manera para entonces hacer una diferencia. Yeshua también lo explicó en otras palabras cuando dijo, si bendices a los que te bendices, si das a los que te devuelven, si saludas a los que te saludan, dicen, pues ¿qué más? Pues eso lo hacen los goyim, o sea, eso lo hace cualquiera. Como que te tenemos que aplaudir eso, o sea, eso no hay nada que aplaudir. Eso es exactamente lo mínimo esperado. Entonces, la diferencia es esto. Esto es lo que hace diferente, ¿no? Pablo sabía bien de lo que hablaba porque su vida en los últimos años se convirtió en una constante persecución. Entonces, él sabía de lo que estaba diciendo. No lo estaba nada más como hablando por teoría, sino porque su vida era parte de... Pero yo les pregunto aquí, ¿por qué deben decir al que te persigue? O sea, podría no... O sea, que podría no bendecirlo simplemente, ¿no? Nada más como quedarme de, bueno, pues este maloso y ahí... Pero, ¿por qué llegar al punto como de, bueno, ahora vamos a bendecirle? ¿Qué idea tendría Pablo detrás de pensar que hay que bendecir a los que te persiguen? Pues sí, porque hay una necesidad, ¿no? Están sin conocer. Yo creo que lo dice incluso por él mismo, porque él fue un hombre que persiguió. Dice que los perseguía y que los metía en la cárcel y que los sacaba de sus casas. Tenía órdenes de aprehensión, o sea, para no hacer allanamiento de morada. Llegaba legalmente con documentos y los sacaba y los arrastraba y se los llevaba. Entonces, pues él sabe por qué. Porque esto es una oportunidad para que esa gente se convierta. Estamos hablando aquí de las personas que no conocen del Eterno. Dice, si esta persona se convierte, wow, ¿no? Eso es una gran oportunidad. Y creo que también, de cierta manera, es porque son instrumentos de Dios. O sea, Hashem te va a bendecir más por eso, te va a recompensar más. Y porque esa persona que es la que está ahí constantemente y persiguiendo, no quiere decir que te esté con un cuchillo así atrás de ti, ¿no? Pero a veces la persecución es como el que te molesta en la oficina o el que sabes que te ve así, como que es una manera de hostigar, de ser hostil, ¿no? O un comentario, o una cuestión sarcástica y está como que en esa cuestión. Esa es una manera. Entonces, cuando dice, si tú buscas bendecir o ser de bendición para ese, pues al final también Dios está trabajando contigo y eso va a traer un fruto, eso va a traer una madurez, eso habla de un mayor nivel en ti que esa persona misma. Y si esa persona se convierte, pues wow, ¿no? Y para eso también habla de empatía. Por eso dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Dice en la Gemara, que es una parte dentro del Talmud, que una persona debe compartir la angustia de la comunidad. O sea, como que no puede ser indiferente hacia una situación en donde una persona está padeciendo. Entonces, de pronto es de, hay fiesta, no sé qué, hay una... no sé, como que la pachanga de no sé quién, y así vamos todos, ¿no? Oye, hay que ir al velorio de no sé quién, pues nada más cinco, ¿no? Entonces dices, oye, pues tenemos que ser congruentes, o sea, también tenemos que buscar que aunque no conozcas a la persona, pues es una parte de nuestro propio cuerpo, somos un cuerpo, entonces, pues no es que haya sido mi supercompadre de la vida, como pues para tener que ir, simplemente porque sé que era alguien dentro de nuestro círculo, de nuestra familia, o de nuestro grupo, de lo que sea. O es más, simplemente era un creyente, era una persona que compartíamos la fe. Tenemos que estar ahí. O sea, tenemos que estar ahí. O sea, no importa quién sea, no importa nuestra relación tan directa o no con esa persona. Y pues eso es parte de la empatía, de llegar a esa unidad. Y por un lado es gozarse, y por otro lado es llorar. ¿Qué será más fácil? Pues sí, pero fíjense que a veces los sentimientos son traicioneros y hay gente que a veces no se puede gozar con los que se gozan. Porque hay en el fondo celos o envidia, ¿no? Así como que miren, tengo un carro nuevo. Así como que en el fondo, ¿no? Así como, ah, pues qué bueno, ¿no? O sea, como que, ¿no? Y ¿por qué mi Dios no me da? ¿No? O sea, como que no me parece justo, ¿no? Como que entonces no todos se pueden gozar con los que se gozan. O sea, no lo ves nada más como de pachanga, sino de que hay gozo en la vida de una persona porque, ¿quién cree? Ya encontré a mi crush, que no sé qué, ¿no? Y él dice, ¿qué sé qué? Está gorda, fea, no sé qué, ¿no? Así como que, ¿no? ¿Por qué no me toca a mí, no? Así como que, no merece ese marido o no merece esa mujer. Y que tú dices, no seas envidiosa, o sea, como, ya te llegará tu Romeo, pero bueno, pues, o sea, pero nada, no, o sea, como que siempre hay esa parte también, ¿no? Me ascendieron, pues así en el fondo, pues qué buena, brother, o sea, como que, pues. Entonces, eso también es un examen de nuestro propio corazón. No todos se pueden gozar con los que se gozan. A veces llorar sí, ¿no? Bueno, porque llorar con alguien a veces es como de, bueno, yo te consuelo, ¿no? O sea, como que yo soy el que te consuela a ti. Pero gozarte con el que se goza no siempre es posible. Y eso habla de nosotros mismos. Así que aquí, pues, nosotros mismos tenemos que ser nuestros propios jueces y darnos cuenta si nos gozamos o no. ¿No? Ahí cada uno sabrá si me da gusto que te saques 10 o te saques 6, ¿no? O sea, cada uno de nosotros sabrá. Pero, pues, nos llama Dios a eso. Nos llama a crecer, a madurar, a decir, tenemos que doblegar nuestro orgullo, nuestra envidia, lo que sea. Reconocerlo primero y después decir, sí, es cierto. La verdad es que, hoy Dios, pues, me gustaría a mí tener el carro, ¿no? O lo que sea. Pero si no lo tengo, no importa. Me voy a gozar, me voy a alegrar, lo voy a disfrutar. Y a lo mejor un día me toca, ¿no? A lo mejor, ¿por qué no? Pero pues con esa amargura, ¿tú crees que Dios le va a dar ganas después de darte a ti? Que decían, ah, que, o sea, pues no, es la verdad. Pero bueno, creo que Dios no piensa como yo, no sé. En fin, creo que alguien que encontramos en la Biblia, en esta idea, en este sentir, me parece que es Jonatán. ¿Se acuerdan Jonatán con David? Como que fue un hombre que empatizaron tanto, que llegaron como que a esta instancia, ¿no? O sea, hubo una amistad tan entrañable, tan cercana, que tal cual, ¿no? Lloraban juntos y reían juntos y compartían juntos. Y creo que a eso somos llamados y eso trae mucha unidad. Les decía, llorar también, pero también aprender a gozarnos. Y dice ahí, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándose con los humildes. No sean sabios en vuestra propia opinión. Pues yo creo que eso es algo muy que traemos. ¿No? Creer que lo sabemos, creer que tenemos la opinión más objetiva. Pero lo que nos plantea en esta idea es, bueno, siempre deja un margen de error en tu juicio, ¿no? O sea, siempre considera que pues no ves así 20-20. O sea, puedes tener una pequeña miopía o astigmatismo o algo en tu juicio. Y entonces eso puede errar el juicio, eso puede errar la interpretación, eso puede errar el cómo ves, cómo juzgas, cómo es, cuál es tu opinión. Entonces, no es que todos piensen igual, sino más bien es que consideres que puedes estar equivocado. Y mientras eso no suceda, no hay manera de resolver los conflictos. Mientras pensemos que soy el que tiene más la razón, o el que está más en lo correcto, o el que, pues así como que al que Dios respalda y apoya, sin dejar oportunidad a lo otro, va a ser muy complicado poder resolver, ¿no?, los conflictos con otro. Y finalmente por eso dice, bueno, asóciate con gente humilde. Y pues eso sí no es lo más popular, ¿no? O sea, eso no es, pues más bien queremos estar con quién. Pues con el que es o más famoso, o más atractivo, o más inteligente, o más, o sea, como que algo, ¿no? Que me haga ver también bien a mí, o sea. Porque la gente humilde habitualmente, pues bueno, va a ser, uno va a estar en los reflectores, ¿no? Pero es de quien más puedes aprender. Creo que es un desperdicio, justamente, que conozcas a una persona humilde y no te asocies, no le busques. Busca gente de buen corazón. Busca gente que sabes que realmente es humilde en su corazón. Y júntate con ellos. Dice el verso 17, no paguen a nadie mal por mal. ¿No? Es un poco la idea de que dijo antes sobre bendecir y no maldecir. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Entonces, bueno, no siempre es fácil. Nuestra manera natural es como reaccionar, ¿no? Hacia lo que recibimos, damos. Como recibimos, damos. Entonces, es algo como por default. Entonces, aquí lo que te dice es contente. Porque a veces la única manera que hacer es, tienes que contenerte. O sea, contener la impulsividad, ahora sí como que el instinto, ¿no? Como de me das, te doy. Un hombre que se dejó llevar mucho en esto fue Sansón. ¿Se acuerdan? De hecho, creo que dice ahí escrito, dice, pues como me hicieron, les hice, ¿no? Pero también tenemos que reconocer que a veces disfrazamos la venganza de justicia, ¿no? O sea, como es lo justo, ¿no? Como que lo justo es mal por mal, ojo por ojo, pues diente por diente, ¿no? O sea, entonces como que pues tiene que ser parejo. Pero pues, la Biblia no es que ese está mal interpretado a veces justamente este pasaje, porque la idea es que tengas que devolver literal o equitativamente lo que te hagan. Simplemente es que en un momento dado la aplicación de la justicia sea justamente eso, sea justa. Pero no es que lo hagas por ti mismo, ni que sea obligación hacerlo. Entonces la idea es, bueno, contente de esto, porque al final para ti será bendición. Y yo veo mucho esto que esto es como una lucha al final. Esto es como una lucha espiritual. Es un poco lo que le pasó a Job. O sea que Job es un libro muy interesante en muchos aspectos porque es como una batalla del bien contra el mal. Y quien está incitando es como en ese diálogo que se ve, es Dios con Satanás. Y lo que Dios, o más bien Satanás, le quería, según demostrar a Dios, es que el hombre no era capaz de contenerse por el sufrimiento o por las injusticias y entonces devolver ese mal, o sea, reaccionar así. Y creo que Dios demuestra que nos tiene fe, que cree en nosotros, que cree que podemos cambiar, que cree que podemos ser totalmente diferentes a como es el mundo. Y esto es de las cosas más claras. Cuando no devolvemos mal por mal, cuando procuramos lo bueno delante de otros, estamos siendo diferentes a lo que es el mundo. Y finalmente cuando dice, depende de ti, en lo que dependa de ti, pues busca el shalom con las personas. Creo que es de un mal testimonio que sea un creyente el que todo el tiempo esté incitando el conflicto, el pleito, la disputa, la controversia, las riñas, pues estamos mal. O sea, dicen, no puedes ser tú todo el tiempo el que inicie los conflictos. Más bien tú debes de ser una persona que inste más bien hacia la reconciliación, hacia la paz, hacia el soportar pues los males, las difamaciones o lo que sea. Pero sí está en nosotros muchas veces el que haya paz en una relación. Porque dirían por ahí, pues bueno, para pelear se necesitan ¿cuántos? Pues dice 2 o 3 o 4, ya una batalla campal, ¿no? Pero bueno, por lo menos con 2. Pero pues así tú mismo, pues empiezas a golpearte, a ver, pues peleate contigo, a ver cómo te sientes y a ver cómo terminas, ¿no? ¿Quieres bronquear? Pues órale, date tú mismo, ¿no? Pero siempre está esa parte de que también tomamos nosotros decisión de ser parte o no del pleito. Dice en la Mishnah, uno debe ser inocente ante los demás, así como ante Dios, porque dice, serás inocente ante Dios, ante Israel. Como diciendo, que no tengan que decir que es por ti. Eso es así fundamental, ¿sí? Ahora, no siempre es posible, también es verdad. O sea, también hay que reconocer que no siempre va a ser posible. O sea, no siempre va a ser posible. Y quien a veces insta y forza eso, también es un error. Porque una persona que evita el conflicto a toda costa, también al final va a terminar en peores conflictos y en peores situaciones. Entonces, una persona que todo el tiempo está evadiendo el conflicto por tener shalom y no llega a un punto de confrontación, también es un grave error. Pero lo que te dice es, bueno, en lo que dependa de ti, ahí sí, y eso pues ya será de cada uno, cada situación particular. Bueno, vamos a terminar, dice en el verso 19, no se venguen ustedes mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien. ¿Qué dice ahí? El mal. ¿No? Como diría una canción por ahí, dice, esto es como una batalla que toma lugar en los corazones. Es una lucha sobre no te dejes ganar por el Yetzer Hará. No te dejes vencer por lo que sabes que está ahí adentro, que bueno, forma parte de nosotros, que no podemos así como desaparecer los sentimientos negativos completamente o los malos pensamientos, pero la idea es por lo menos es, esto no puede pasar a la acción. O sea, aguántate. Hay gente que es muy rígida y dice, no quiero ni siquiera pensar mal. Bueno, pues eso sería maravilloso. Pero al menos no des el paso siguiente que es vengarse o tomar justicia en su propia mano, que esa es la, les digo, la típica justificante, ¿no? De por qué lo hiciste, pues porque no era justo, ¿no? Entonces, bueno, pues Dios te llamó de vengador o, ¿cómo se llama?, de justiciero o lo que sea, pues bueno, pues si es así, pues, a lo mejor, pero si no traes uniforme de militar o de policía, pues tú no te andes metiendo, ¿no? Entonces les digo, creo que tenemos que verlo así, yo lo pensaba de esa manera, digo, wow, esta es una batalla al final, y cuando logramos hacer lo correcto, la verdad es como restregarle a Satanás que no me dejé ganar por ti. O sea, no ganaste tú esto. Porque al final yo creo que el que se carcajea así en el sillón, debiéndonos así nuestras peleas y cosas así, pues yo creo que Satanás está así con palomitas y así como de, ay, tonto, ¿no? Así como, mira, nada más le piqué tantito y pum, así luego, ¿no? Se prende el chavo así como, de mecha corta, vámonos con este, luego nos vamos con esos. Son los que primero caen, ¿no? Y pues ya se la sabe, y dice, ay, vamos a decirle esto por acá, le picamos aquí, le picamos acá, y ya sé que con eso se prende de volada. Pero cuando entonces no reaccionamos así, dices, ah, caray, esta persona sí es diferente. Entonces esto ya es otra manera, esto ya es otro ser humano. O sea, creo que David era de esa, estaba cortado de esa manera o era de esa manera y por eso llegó a ser de eso. O sea, no es como solo casualidad. Ese corazón que tenía conforme a Dios, pues era estas partes que reflejaban la vida de David. Entonces, David tuvo oportunidades de tomar, bueno, ni siquiera venganza, sino justicia. Dijo, ¿cómo voy a tocar al ungido del Señor? O sea, ¿cómo yo me voy a conducir de esa manera? ¿Cómo? ¿Y qué le decían sus propios soldados? La propia gente que estaba junto a él, que no lo entendía en su momento, decía, ahí está, Dios te lo puso, así como de, esto es de Dios, ¿no? Esto es de Dios, mátalo, esto es de Dios. Y dijo, no puedo yo hacerlo por mí mismo. O sea, esto no me corresponde a mí, esto no es de mí, o esto no va conmigo. Al final, bueno, Dios lo dejó en manos de Dios y aún así vemos que cuando matan a Saúl, la reacción de David no fue de, Dios eres justo, Baruch Hashem, no sé qué, no digo así. Sino cuando le vinieron a decir, pues yo lo maté, ah, tú lo mataste, pues ahorita te trueno a ti. O sea, lo peor que le tocó a David o que les tocaba a estos hombres escuchar es que ellos habían tomado justicia según por la espada de David y David dijo, pues esa no es mi espada, esa es tu espada y tú vas a ser juzgado por eso. Entonces, todos tenemos sentimientos continuos de venganza. O sea, eso es algo que está ahí adentro, ¿sí? Pero aún así dice Dios, contente y bueno, esperar en Él. Ahora, si es una injusticia, bueno, Dios recompensará. O sea, Dios compensará. Dios dará el haberte aguantado, ¿sí? Y si no es en esta vida, Dios lo va a pagar en otra. Lo que sí te aseguro es que a Dios no se le va una. O sea, como que no hay alguien que diga, ah, le vi la cara, me salí con la mía, o yo. O sea, no hay manera de eso, de librarnos de la justicia de Dios. Aún en las relaciones personales, aún en las cuestiones más simples, nunca va a ser así. Sansón no hizo caso de eso. Sansón es el otro opuesto de un hombre que reaccionaba, que era visceral, que era así explosivo, que tenía las capacidades de hacerlo, porque pues si fuera así un flacucho así como yo, pues que se andaba metiendo. Pero pues ahorita les arranco las puertas de estos, ¿no? O sea, pues porque podía hacerlo. Esa es la cuestión, que a veces no lo hacemos porque no podemos, pero si pudiéramos lo haríamos. Sansón sí podía, dijo, pues ahora me los llevo. Pero pues no era el camino por el cual Dios se habría de redimir. Entonces, el hombre que es cautivo de sus propias iras y reacciones es un hombre que también es esclavo de sí mismo o es esclavo de eso. Por eso dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, porque cuando una persona vence a otra, la somete. Entonces, cuando tú te dejas vencer por lo malo, tú estás siendo sometido a eso. Y a libertad nos llamó el Señor, no a ser siervos de eso, sino a ser libres. Y eso es lo que pues creo que tenemos que cambiar. Y el ejemplo que da es un ejemplo de la vida práctica, como diciendo lo opuesto. Si tiene hambre, pues dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, no veneno, ¿no? Obvio, ¿no? O si tiene hambre, pues no le des algo podrido, ¿no? O sea, como que, ok, yo te doy de comer y te echa a perder, ¿no? Si dice, haciendo esto pondrás ascuas de fuego sobre la cabeza, que es una expresión que se traduce de diferentes maneras, como diciendo, harás que le arda la cara de vergüenza, como dijimos, darle una cachetada con guante blanco, en fin. Pero se considera que en aquellos días, cuando hacía ese frío, se vendían brasas que se ponían en depósitos, que se cargaban sobre la cabeza. Entonces, la idea es cuando veas a tu enemigo padecer, sufrir, en un momento así de que está necesitado, a lo mejor ese es el momento más poderoso para poder aplicar la alhaja del Mesías, que es amad a vuestros enemigos, ¿no? De dar la segunda milla en ese sentido. Y eso al final va a ser un testimonio poderoso, ¿para qué? Para que esa persona se pueda convertir. Y yo creo que la mayor victoria sobre el enemigo no es matarlo, sino es más bien convertirlo. Si logramos eso, pues wow, ¿no? Imagínense si los musulmanes se convirtieran, todo desapasiona acá, en lugar de andarse acá con los molando con los todos lo hacían así. No, pues ya hubiera venido el Mesías, ¿no? Pero bueno, no es tan fácil. Pero no nos vayamos con extremos tan radicales, ¿no? Simplemente en nuestro propio corazón y en nosotros mismos, sobre contenernos, sobre amar a la persona que está cerca de nosotros, el no pagar el mal por mal, sino sabiendo cómo podemos convertirlo. Y esto es un testimonio fuerte. Entonces, a veces no va a ser por, aquí te das cuenta, este tipo de cosas pues no son como por explicaciones teológicas profundas de, no, es que mira, ven acá, te voy a explicar acá el paleohebreo y no sé qué rollo. Sino lo que le va a convertir en muchos casos es que tú eres diferente. Que tú eres una persona con una fe que se nota que es completamente diferente. Y finalmente, por último, pues dos cosas más. Uno es seguir la halajá de Yeshua, que dijo que en esto podremos mostrar que tenemos amor, que somos sus discípulos. Si tenemos amor los unos por los otros. Y segundo lugar, les decía, la mayor victoria va a ser en tu propio corazón. Lograr amar a alguien o perdonar a alguien, al final es la victoria más grande y es vencer el mal con el bien. El mismo concepto de la luz en las tinieblas, pues va a resplandecer. Vamos a orar y el Eterno nos permita seguir siendo transformados, tomar acción con esto que hemos escuchado, que han sido muchísimas cosas. Hay mucho que poner en práctica y el Eterno nos dé esa sabiduría y tomemos la decisión hoy de aplicar algo de todo esto que hemos visto.